Bueno, normalmente cuando se piensa en estrategia pura, hay una expectativa que es innegociable, la eficiencia.
Claro, desde luego.
Piensa en el mundo empresarial o, no sé, en un tablero de ajedrez. Tienes a tu pieza más valiosa, a ese líder carismático de élite, y lo último que se te pasaría por la cabeza es inmovilizarlo.
Sería un error garrafal, vamos.
Exacto. Desde una perspectiva puramente táctica o humana, apartar a un líder clave en el momento de mayor expansión de una organización parece, pues eso, un desperdicio absoluto de recursos, un desastre logístico en toda regla.
Y bajo cualquier métrica convencional, o sea, lo es. El instinto humano te dicta que el crecimiento de cualquier movimiento tiene que ser visible, expansivo, ¿no?
Sí, totalmente.
Y sobre todo requiere que sus principales figuras estén ahí, en primera línea, con total libertad de movimiento. Si encierras al líder, cortas la cabeza de la serpiente y el movimiento muere. Esa es la lógica imperial de toda la vida.
Pero claro, cuando analizamos la historia del siglo I, esa lógica tan aplastante salta por los aires de una forma espectacular.
Ya ves si salta.
Hoy nos sumergimos en las notas de una conferencia fascinante del doctor Matthew Harmon. Él desmenuza un texto antiguo, la Carta a los Filipenses, en concreto los versículos del 12 al 18, para intentar desentrañar una de las mayores paradojas de la historia.
Una paradoja brutal, ¿sí?
La misión de nuestra inmersión profunda de hoy es explorar cómo un aparente desastre monumental, o sea, un arresto y un confinamiento muy estricto, en lugar de aplastar una revolución emergente, se convirtió en una jugada maestra.
Es que le da la vuelta a la tortilla por completo.
Exacto. Una estrategia que logró infiltrar un mensaje en las esferas más inaccesibles y elitistas del poder romano. Y la perspectiva que se ofrece a nuestra audiencia hoy es algo que genera muchísimo asombro en quienes estudian la historia.
Fíjate que esto obliga a replantear por completo la definición misma de obstáculo.
Ajá.
Las autoridades romanas pensaban que estaban, bueno, construyendo un muro de contención definitivo, silenciando un problema político y religioso.
Eso creían ellos.
Claro, pero la estructura que montaron para silenciar a un hombre terminó funcionando como el altavoz más potente y protegido de todo el mundo antiguo.
Es alucinante. Y a ver, para entender la magnitud de esta ironía, hay que salir un poco de la idea abstracta que tenemos de estar en prisión.
Sí, esa imagen típica de película.
Claro, todos tenemos la imagen mental de una mazmorra medieval, muy oscura, con ratas, barrotes.
Sí, el típico calabozo.
Pero la logística real del arresto de este líder, de Pablo, es una auténtica locura. El viaje hasta llegar a esa prisión domiciliaria en Roma tiene tintes de superproducción de Hollywood.
Totalmente de acuerdo.
Y a ver, es vital para entender por qué el movimiento no se detuvo, sino todo lo contrario.
El nivel de fricción que hubo en todo ese trayecto es asombroso. Para poner las cosas en contexto histórico, hay que retroceder hasta aproximadamente el año 57 después de Cristo.
Vale.
Pablo llega a Jerusalén y el recibimiento es un caos absoluto. O sea, es arrestado en los mismísimos atrios del templo.
Madre mía.
Y sobrevive, a duras penas, a un intento de linchamiento por parte de una multitud enfurecida. Y luego, por si fuera poco, tiene que enfrentarse a una audiencia hiperdensa ante el concilio judío.
Claro, la tensión ahí debía ser insoportable.
Era altísima. Había un complot tan elaborado para asesinarlo que las autoridades romanas deciden sacarlo de la ciudad de noche bajo una escolta militar pesada para llevarlo a Cesarea Rarítima, en la costa.
Y uno pensaría que, bueno, tras un rescate in extremis, la situación legal se resolvería rápido, ¿no?
¿Qué va? Para nada.
Es que se pasa 3 largos años en el palacio de Herodes Agripa, 3 años de parálisis legal.
3 años, se dice pronto.
Apelaciones pospuestas, un limbo burocrático que la verdad desesperaría a cualquiera. Y cuando finalmente hace valer su derecho como ciudadano romano de apelar directamente al emperador, al César.
Ahí es cuando la cosa se complica aún más.
Claro. Lo envían a Roma en un barco que termina en un naufragio catastrófico. Un evento que está documentado al detalle en el libro de los Hechos, en el capítulo 27.
Sí, sobrevive a todo eso, al mar, a las tormentas, a la burocracia romana, y finalmente pisa la ciudad de Roma alrededor del año 60.
Es que esa acumulación de desastres es clave, ¿eh? Cualquier observador externo pensaría que el universo entero estaba intentando silenciar a este hombre.
Y con razón.
Pero al llegar a Roma, las condiciones de su encarcelamiento cambian de una forma, pues, muy peculiar. No lo tiran a un pozo. Queda bajo arresto domiciliario en un apartamento que él mismo alquila.
Ese detalle es buenísimo. El imperio no le financia la estancia.
Para nada. Él tiene que costear su propio alquiler y su comida mediante las donaciones de sus seguidores. Lo cual ya es curioso, ¿sabes? Estás preso, pero tienes que pagarte la celda.
Es una ironía enorme.
Pero bueno, tenía movilidad dentro de esas cuatro paredes. Podía recibir visitas, escribir cartas.
Sí, pero había una condición que me parece brutal, tanto física como psicológicamente.
A ver, cuenta.
Estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Y ojo, no hablamos del típico guardia de seguridad de la puerta de la ciudad. El texto revela que estaba encadenado a miembros de la guardia pretoriana.
Wow.
El estatus sociopolítico de esta guardia lo cambia absolutamente todo.
Claro, porque la guardia pretoriana era un cuerpo militar de élite. Estamos hablando de unos 9.000 hombres, ¿verdad?
Exacto. 9.000 hombres de élite pura. No eran simples soldados de infantería, eran los guardaespaldas personales del emperador.
O sea, la fuerza militar más cercana al poder absoluto en el mundo conocido.
Tal cual. Tenían tanta influencia que a lo largo de la historia, esta guardia ponía y quitaba emperadores a su antojo.
¡Qué fuerte! Eran los verdaderos arquitectos del poder en la sombra.
Sí. Piensa que un ciudadano común de Judea, e incluso un ciudadano romano de provincias, jamás, jamás, habría logrado cruzar la puerta de sus barracones.
Es que, fíjate, la situación es una analogía perfecta de una adquisición corporativa involuntaria.
Me gusta esa analogía.
El Imperio Romano estaba convencido de que estaba neutralizando una amenaza radical, aislando al cerebro de la operación. Pero en la práctica, le acababan de otorgar a Pablo un pase VIP, con todos los gastos de seguridad pagados, directo al círculo íntimo del emperador.
Literalmente.
Le pusieron a un público de élite y además un público literalmente cautivo, porque eran los guardias los que estaban atados a él.
Claro, no podían irse a ninguna parte.
Teniendo en cuenta que los turnos rotaban cada 4 o 6 horas, eso significa que entre 4 y 6 veces al día, un nuevo soldado del cuerpo militar más prestigioso del mundo se sentaba a escuchar a este hombre hablar.
Y la penetración del mensaje fue sistemática. El texto indica claramente que la noticia se extendió por toda la Guardia Imperial.
Es que no me extraña.
Tenemos registros en la misma carta a los filipenses que mandan saludos de parte de los creyentes de la Casa del César.
O sea que el mensaje se infiltró hasta la médula en la corte imperial.
Eso es. Habría soldados que encontraron en las palabras de Pablo algo, pues, profundamente transformador.
Claro, aunque me imagino la otra cara de la moneda. También habría otros que estarían desesperados.
Sí, sí, suplicando a sus superiores que los cambiaran de turno. Imagínate, no querrían escuchar otra vez a ese prisionero hablando de un líder crucificado en Judea al que para colmo consideraba Dios.
Ya te digo, pero a ver, esto me plantea una de las dudas más grandes de toda esta narrativa.
Dime.
Si la Guardia Pretoriana era tan sumamente poderosa, tan implacable y decisiva en la política del imperio, y este prisionero se estaba volviendo una molestia colosal, infiltrando una ideología completamente extraña en sus filas, la pregunta lógica es, ¿por qué simplemente no lo silenciaron?
Es una excelente pregunta.
O sea, en el mundo antiguo, un accidente fatal en medio de la noche, un corte de garganta repentino y problema resuelto, ¿no? El imperio tenía la capacidad y la impunidad total para hacerlo sin que nadie pestañara.
Pues mira, la supervivencia de Pablo en esas condiciones expone la tesis central de toda esta historia.
A ver.
Existe un contraste abismal entre el poder militar terrenal, que parece absoluto, y la soberanía del propósito que impulsaba este movimiento.
Entiendo.
Desde la óptica del texto, a Pablo no lo silenciaron, porque el control de la situación no lo tenía ni el comandante de la guardia, ni siquiera el emperador. Lo tenía el dios al que este líder servía.
Claro. Cambia por completo quién está al mando.
Exacto. El imperio estaba convencido de que utilizaba su poder para restringir, pero en esta narrativa, Roma estaba siendo utilizada como una simple agencia de logística.
¡Ostras! ¡Qué buena forma de verlo!
Estaban proveyendo la audiencia más influyente posible y la protección militar necesaria de forma totalmente gratuita y sin darse ni cuenta.
Es que es Roma financiando y protegiendo su propia subversión ideológica. Es fascinante.
Totalmente fascinante.
Y lo que rompe todos los esquemas lógicos es que esta ironía no se quedó encerrada en ese apartamento de alquiler. Tener ese acceso VIP a la guardia provocó un efecto dominó completamente contraintuitivo fuera de esas paredes.
Así es. Afectó a toda la comunidad de creyentes que vivía en la ciudad.
Exacto. El fenómeno sociológico que se desató en las calles de Roma es digno de estudio, la verdad.
Las fuentes lo documentan muy bien. Al enterarse de que su máximo líder estaba preso y encadenado a la élite imperial, los otros miembros del movimiento se volvieron mucho más audaces.
Claro, el encarcelamiento no los paralizó.
Para nada, los activó. Empezaron a hablar de su mensaje con una valentía que antes no tenían.
Y aquí es donde, bueno, tengo que hacer un poco de abogado del diablo.
Adelante.
Porque eso va en contra de todo instinto de supervivencia humano. Piensa en cualquier movimiento político, social o revolucionario de la historia reciente, ¿vale?
Vale.
Cuando el Estado identifica al líder, lo arresta, lo encadena y lo pone a un paso de la ejecución, los seguidores se dispersan. Es que es de primero de supervivencia.
Instinto puro y duro.
Claro. Borran historiales, queman documentos, cambian de residencia y agachan la cabeza hasta que pase la tormenta. Es puramente irracional que la persecución funcionara aquí como un catalizador de confianza.
Tendría que haber sido el elemento disuasorio definitivo, ¿sí?
Exactamente. Tendría que haberlos asustado a todos. ¿Por qué no fue así?
Pues la clave para entender esta anomalía está en un detalle muy específico del análisis histórico del texto. La valentía que surgió en las calles de Roma no era producto de un intento de superación personal.
No era autoconvencimiento, ¿quieres decir?
No, no era bravuconería humana del tipo de, ah, si él resiste, nosotros también. El texto señala explícitamente que su confianza estaba anclada en el Señor.
Ah, vale. O sea, el origen de la valentía era externo.
Exacto. Lo que la comunidad local observó fue revelador. Vieron que el aparato opresivo más grande del mundo, o sea, las cadenas del Imperio Romano, no solo no podían frenar el mensaje,
sino que lo estaban catapultando.
Eso es. Lo estaban catapultando hacia la misma Guardia Imperial. Si el peor castigo de Roma estaba siendo utilizado para el avance de su causa, entonces el Imperio perdía todo su poder de intimidación.
Claro, al evidenciarse que la opresión ayudaba a la expansión, el miedo a la opresión se desvanecía. Es una inversión total de la percepción del poder.
Es darle la vuelta al paradigma por completo. Y fíjate, las razones por las que el ser humano suele carecer de esta audacia se diagnostican de manera muy aguda al analizar este evento.
¿Ah, sí? ¿Cuáles son esas razones?
El autor subraya que hay dos bloqueos fundamentales. El primero es la tendencia a temer más al hombre que a lo divino.
Bueno, eso es muy humano.
Totalmente. La psicología humana está diseñada para priorizar la amenaza inmediata.
Claro, el miedo al rechazo social, al ostracismo.
Exacto. Perder el estatus o el castigo físico suele pesar muchísimo más que cualquier convicción invisible.
Tiene sentido. ¿Y el segundo bloqueo?
El segundo bloqueo es la pérdida de perspectiva sobre las realidades eternas.
Explícame eso un poco más.
Pues que cuando una persona pierde de vista el panorama general del castigo o la recompensa a largo plazo, la comodidad inmediata y la autopreservación se convierten en las únicas prioridades.
Y entonces la valentía, por definición, desaparece.
Exactamente. Es un diagnóstico muy crudo, pero muy real, de por qué tantas veces se prefiere el silencio a la confrontación.
Sí, la verdad es que es una radiografía perfecta de la condición humana. Ahora bien, a medida que este valor contraintuitivo se contagiaba y más personas salían a las calles a compartir este mensaje, surgió un efecto secundario.
¿El famoso problema interno?
Sí, un problema que suele arruinar a los movimientos desde dentro. Con la expansión masiva llegó el oportunismo. Porque, a ver, la difusión de cualquier idea siempre atrae a personas con agendas propias.
Siempre, es inevitable.
Y la narrativa antigua es increíblemente transparente sobre esta crisis interna en Roma. Es que se documenta que, de repente, había dos facciones predicando el mismo mensaje en la ciudad.
Así es. Una parte de la comunidad lo hacía por buena voluntad, con motivos genuinos y amor a la causa.
Los verdaderos creyentes, digamos.
Sí, pero surgió un segundo grupo cuya motivación principal era la envidia y la rivalidad.
¡Qué fuerte! O sea, compitiendo.
Exacto. Estas personas estaban aprovechando el vacío físico que dejaba el encarcelamiento de Pablo para construir sus propias plataformas de poder, ganar seguidores y, de paso, causarle más angustia emocional al líder cautivo.
A ver, me lo imagino perfectamente como el clásico escenario de una franquicia rival.
A ver, ¿cómo es eso?
Sí, imagina que alguien de tu propio equipo te roba la receta secreta de tu producto.
Ajá.
Monta un negocio en la acera de enfrente, utiliza tus mismos logotipos y su objetivo explícito es arruinar tu reputación y quedarse con tus clientes.
Una competencia desleal y tóxica a más no poder.
Claro, aunque técnicamente el producto que están vendiendo mantenga viva la marca general.
Es una analogía muy precisa.
Pero lo verdaderamente desconcertante de todo esto es cómo reacciona Pablo,
Ahí está la clave.
Porque al enterarse de esto, desde su arresto domiciliario, dice que se alegra. Afirma que no le importa si los motivos son falsos o verdaderos, mientras el mensaje de Cristo se siga anunciando.
Es una reacción que descoloca a cualquiera.
Y choca frontalmente con otros escritos suyos. Si revisamos su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, este mismo hombre pronuncia una maldición tajante sobre cualquiera que predique un mensaje distinto.
Sí, en Gálatas es muy contundente, no deja margen.
Entonces, claro, la pregunta es obligada. ¿Cómo se reconcilian estas dos posturas? Parece una contradicción enorme.
Pues mira, la distinción radica en el contenido frente a la intención.
Vale.
En el caso de los Gálatas, el ataque de Pablo es feroz, porque lo que se estaba alterando era la esencia misma del mensaje. Siguiendo tu analogía, estaban modificando la receta original para vender algo tóxico.
Ah, vale. O sea, el producto en sí estaba mal.
Exactamente. Sin embargo, en Roma, el grupo movido por la envidia estaba utilizando la receta correcta.
Interesante.
El contenido teológico que comunicaban era exacto. Lo que estaba completamente podrido era el corazón y la motivación de los mensajeros.
Ya veo la diferencia.
Lo que este pasaje demuestra es una capacidad asombrosa por parte de Pablo para separar su ego personal del éxito global de la misión.
Claro.
A él le resulta indiferente quién se lleva el mérito o si sus rivales están acumulando influencia, siempre y cuando el concepto central se expanda.
Entiendo el punto, pero aún así me plantea un dilema ético bastante grave.
Cuéntame.
A ver, validar a personas con motivaciones tan tóxicas no es jugar con fuego.
Es un riesgo, sin duda.
Porque si un movimiento tolera la envidia, la rivalidad y la ambición egoísta pura y dura solo porque las métricas de difusión están subiendo,
ajá,
parece que se corre el riesgo de pudrir toda la organización desde los cimientos. Es el clásico debate de si el fin justifica los medios.
Es una tensión ética muy real y es muy comprensible que la plantees. Pero es fundamental notar que en ningún momento el texto está validando esas actitudes tóxicas.
No.
No, para nada. El texto llama a las cosas por su nombre. Expone claramente que estos individuos son movidos por la envidia y la rivalidad, y no los exime de su responsabilidad moral.
Vale, o sea, los señala.
Sí. Lo que ocurre aquí no es una aprobación de la mala conducta, sino una priorización radical de la perspectiva.
Priorización de la perspectiva.
Exacto. Es la decisión consciente de no permitir que la malicia de terceros secuestre la satisfacción por el resultado objetivo.
Claro, no dejar que te arruinen la alegría por el avance general.
Eso es. Se acepta la premisa de que un mensaje puro puede ser entregado a través de vasijas rotas y malintencionadas.
¡Qué imagen tan potente!
Y que un propósito soberano es capaz de utilizar incluso las peores pasiones humanas, como la envidia, para cumplir un objetivo de expansión.
Madre mía, la verdad es que requiere un nivel de desapego que roza lo sobrehumano.
Desde luego.
Ahora, gestionar la toxicidad interna es un reto inmenso. Pero a medida que este mensaje penetraba la sociedad romana, también chocaba con el escepticismo desde fuera.
Sí, la resistencia externa siempre está ahí.
Claro, personas ajenas al movimiento exigían argumentos intelectuales sólidos antes de siquiera considerar sumarse a esta corriente ideológica.
Es que en entornos hostiles o altamente intelectualizados, quienes difunden cualquier mensaje disruptivo se topan de frente con lo que se definen como creencias derrotistas.
¿Creencias derrotistas?
Sí. Estas son ideas profundamente arraigadas, paradigmas culturales o filosóficos que una persona asume como verdades absolutas y que lógicamente hacen imposible que acepten la nueva información que se les presenta.
O sea, un muro mental en toda regla.
Muro blindado. Gran parte del esfuerzo por expandir el mensaje consistía precisamente en desmantelar pacientemente esas barreras cognitivas.
Y aquí resulta muy ilustrativa una anécdota recogida en nuestra investigación de hoy. El doctor Harmon, recordando su época de ministerio en un campus universitario secular y altamente académico.
Una época muy intensa, por lo que cuenta.
Sí. Él contaba cómo pasaba horas en debates agotadores. Estudiantes que le planteaban objeciones filosóficas, históricas y científicas muy, muy complejas.
Claro, el pan de cada día en una universidad.
Y después de mucho tiempo en las trincheras del debate apologético, llegó a una conclusión fascinante. Y es que la inmensa mayoría de esas objeciones intelectuales no eran genuinas.
No lo eran en absoluto.
Eran, en realidad, simples cortinas de humo.
Ese descubrimiento psicológico es transversal, ¿eh? Se aplica a casi cualquier paradigma de creencia en el ser humano.
Totalmente.
Tras innumerables discusiones, la estrategia del doctor Harmon para atravesar esa cortina de humo se resumió en una pregunta clarificadora magistral.
Una pregunta que corta por lo sano.
Sí. Cuando el debate entraba en un bucle interminable de teorías, la pausa obligatoria era plantear un escenario hipotético. Les decía, imagina por un momento que pudiera responder de manera absolutamente perfecta a todas y cada una de tus objeciones intelectuales e históricas.
Ajá.
Si resolviera todas tus dudas ahora mismo, ¿comprometerías tu vida a seguir esto?
Es una pregunta directa al cuello. Y la respuesta honesta solía ser un rotundo no.
Casi siempre.
Lo cual desmonta toda la fachada intelectual. O sea, me recuerda muchísimo a una situación típica en el mundo del desarrollo de software.
A ver, cuéntame.
Pues tienes a un usuario que envía quejas larguísimas sobre el diseño de la interfaz de la aplicación.
Vale.
Que si los botones están mal puestos, que si el código es ineficiente, que si la experiencia de usuario es un desastre.
Poniendo pegas a todo lo técnico.
Exacto. Los desarrolladores se vuelven locos intentando arreglar la interfaz basándose en esos supuestos problemas técnicos. Pero si escarbas un poco, te das cuenta de que el problema del usuario no tiene nada que ver con el diseño visual.
¿Y cuál es el problema entonces?
El problema real es que simplemente no quiere hacer clic en aceptar en los términos y condiciones, porque eso implica ceder el control de sus datos.
Ah, claro.
Todas esas quejas sobre la estética eran solo una excusa intelectual para ocultar una resistencia de voluntad.
Es una comparación brillante. Esa resistencia es el verdadero cuello de botella, tanto histórico como actual.
Sí.
Lo que evidencia esta dinámica es que casi nunca es la falta de evidencia empírica, o un muro puramente lógico, lo que frena a alguien frente a una verdad confrontacional.
No, casi nunca es eso.
El verdadero obstáculo suele ser la profunda renuncia a ceder el control del propio estilo de vida.
Dar ese paso da mucho vértigo.
La realidad es que ninguna persona cambia de vida radicalmente o entra a formar parte de un reino espiritual solo por haber ganado o perdido un debate académico.
Desde luego que no.
Si la voluntad está cerrada y no desea someterse, el intelecto es extremadamente hábil para fabricar una nueva objeción histórica o filosófica que actúe como escudo protector.
Es decir, que el muro final no está en el intelecto, está en el deseo de preservar la propia autonomía.
Totalmente.
Bueno, llegados a este punto de nuestra inmersión de hoy, con todos estos elementos sobre la mesa...
Que no son pocos.
Ya ves. El confinamiento de élite en Roma. El contagio inexplicable de la valentía, la paradoja de los malos motivos impulsando buenas causas y la caída de las cortinas de humo intelectuales.
Un panorama completísimo.
Necesitamos sintetizar el peso de esta lección milenaria.
Pues mira, si hay un hilo conductor que unifica todo este evento histórico, es la absoluta necesidad de cambiar la lente con la que se evalúan las circunstancias adversas.
Ese cambio de gafas, digamos.
Exacto. Es un cambio de paradigma sísmico para quien asume este mensaje. Exige abandonar la reacción instintiva y humana que pregunta de forma un poco victimista.
El típico ¿por qué me está pasando esto a mí?
Sí, el ¿por qué esta restricción? ¿Por qué este dolor? ¿O este encierro? Hay que abandonar eso para adoptar una pregunta de diseño estratégico puro.
¿Qué sería?
¿Cómo se va a utilizar esta circunstancia para avanzar el propósito fundamental?
Claro, darle un sentido de utilidad.
Es la aceptación profunda, de que el avance de ese mensaje siempre se situará por encima de la preservación de la comodidad humana.
Y fíjate, las notas de la conferencia no dejan esta conclusión flotando en la abstracción filosófica, sino que aterrizan en un llamado a la acción muy específico de las fuentes originales.
Un llamado muy práctico, además.
Sí, sugieren un ejercicio de intencionalidad brutal. Identificar a una sola persona en el entorno de cada individuo. O sea, no intentar cambiar al mundo entero en un día, sino enfocarse en un solo sujeto.
Una meta asumible.
Orar específicamente pidiendo una oportunidad para compartir este mensaje con esa persona. Y sobre todo pedir la claridad mental para estar preparados cuando esa puerta se abra.
Eso es vital.
Porque claro, el mayor riesgo es pedir la oportunidad y cuando por fin llega... disfrazada de una charla informal de 5 minutos o de un momento de crisis inesperado, estar tan desconectado de esa misión que se deje pasar el tren.
Es que esa intencionalidad es el puente entre la teoría teológica y el impacto real.
Totalmente.
De la misma manera que la comunidad cristiana de Roma tuvo que afilar su perspectiva espiritual para ver en las dolorosas cadenas de su líder una puerta abierta, hoy en día se requiere esa misma agudeza.
Exacto.
Las oportunidades para el impacto profundo rara vez se presentan con un cartel luminoso y condiciones perfectas.
Casi nunca pasa así.
Pues mira, se esconden en medio del caos y de la fricción cotidiana de la vida.
Pues mira, para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, Quiero plantear una reflexión a quienes nos escuchan basada en la enorme paradoja que acabamos de desgranar.
A ver, adelante con esa reflexión.
Hemos comprobado cómo, en pleno siglo I, un escenario de confinamiento extremo, de restricción logística máxima, con cadenas literales y bajo la amenaza constante de ejecución por parte del Estado.
Sí, el peor escenario posible.
Pues ese escenario generó la mayor expansión de un mensaje y una valentía contagiosa sin precedentes en sus seguidores. La restricción, lejos de apagar el movimiento, actuó como el combustible perfecto para el incendio.
Una lección histórica indudable.
Y eso, inevitablemente, nos obliga a mirar a nuestra propia era y plantear una pregunta, pues, bastante incómoda.
¿Seguro que nos hace pensar?
¿Es posible que nuestra época moderna, caracterizada por una libertad casi absoluta, una comodidad material que a menudo nos anestesia...
Cierto.
...y una hiperconexión donde todos llevamos un altavoz global en el bolsillo, ¿es posible que esté logrando exactamente lo contrario?
¡Ostras, qué buena pregunta!
¿Podría ser que esta falta absoluta de fricción sea precisamente lo que está diluyendo la potencia, la urgencia... ¿Y el compromiso de los mensajes que intentamos transmitir hoy en día?
Es para darle una vuelta, desde luego.
Porque si la prisión máxima y el peligro real generaron el mayor de los fuegos en el pasado, ¿acaso nuestro exceso de confort infinito solo está produciendo humo?
Es una perspectiva que te obliga a replantear el valor real de nuestras comodidades.
Exactamente, es algo para reflexionar. Bueno, un placer enorme haber desgranado todo esto hoy.
Igualmente, ha sido interesantísimo.
Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.